Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, amigos. Uno puede no estar de acuerdo con Nicolás Maduro. Uno puede tener principios diametralmente opuestos a los de él. Pero no podemos negar que sus discursos pasarán a la historia como los de un verdadero estadista.
Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriota.
Marica, si el tipo te llama y 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 te manda flores al trabajo y te monta serenata y conquista a tu mamá y te declara su amor a través del altoparlante a mitad de un juego del Caracas Magallanes, ¡no le pares bolas! Mire, cuando uno escucha a Maduro expresarse de esa manera, da la sensación que se refiere a los enfermos que no consiguen medicina.
¡A ellos ni les paremos bolas!
Da la impresión que se refiere a los niños que mueren por desnutrición.
¡A ellos ni les paremos bola!
Da la impresión que se refiere a las enciclopedias, a los libros cargados de educación y conocimiento.
¡A ellos ni les paremos bola!
No les pares bola, pues. Te van a pasar como a Telma cuando le advertía a Telma a Luis y decía: vamos para el precipicio, vamos para el precipicio. Y Luis no le paraba bola. Por no pararle bolas. Como si no los tuviera agarrados por los testículos tras hacerles cómplices en delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, la dictadura venezolana ha improvisado un saludo militar que parece un acto de hipnotismo, un lavado cerebral.
Cabe vive, la patria sigue.
Independencia,
viviremos y venceremos.
El sol de Venezuela nace en el Esequibo.
Nace en el Esequibo.
Leales siempre.
Traidores nunca.
La botellita no tiene tapita y el botellón no tiene tapón. Quítale, quítale, quítale aquí. Quítale tapón, pom, pom. Quítale el tapón. Nicolás Maduro condecoró a oficiales del brazo armado de la PSUBA.
Por la victoria del sábado 23 de febrero, sábado de defensa de soberanía, defensa de la paz, y sábado que la victoria nos perteneció.
¡Bravo! Impidieron el ingreso al país de dos camiones cargados con medicinas y alimentos. ¡Valientes! Persiguieron y dispararon contra ciudadanos desarmados. ¡Viva! Tenemos sus rostros grabados en video y cuando esto pase se la verán a la cara a la justicia militar. Nicolás celebra el uso desproporcionado de la violencia armada al servicio de la usurpación como una victoria. ¿Cuál victoria? Hablemos de victorias cuando los componentes armados enfrenten a otros componentes armados. El dictador conguero está como el capitán de un equipo de fútbol que entra a la cancha y sin medirse ante un equipo contrario, sin driblar al oponente y chutar a un gol, arma un alboroto y baña a sus compañeros así en champaña para celebrar el triunfo. Mi recomendación, hay que bajar de dos a las raciones de cambure.
Pero yo les digo, como les dije a los militares que acabo de condecorar por la victoria del 23 de febrero al defender nuestra frontera, nuestro destino, militares de la patria, nuestro destino, hombres del pueblo, es la victoria.
Corrección, es un apartamento pequeñito donde pagarán sus maldades. Un dato más, jamás se agachen a recoger el jabón. Durante la transmisión del discurso rayado de ayer sucedió algo imprevisto. La traductora simultánea sintió náuseas por lo que estaba escuchando y fue necesario llamar un reemplazo.
¡Que siga la minoría alocada en su amargura! ¡Los vamos a derrotar! ¡Tenga la seguridad absoluta! ¡Por Chávez lo haremos! ¡Por la historia grande de la patria lo haremos!
Ayer lunes, el presidente encargado y hombre que cuando habla dormido repite ¡vamos bien, vamos bien, vamos bien! Juan Guaidó convocó a los venezolanos a salir a las calles de todo el país el próximo sábado 9 de marzo y a que no saben quién se picó y lo copió.
¡Y vamos a las calles el 9 de marzo! ¡A marchas antiimperialistas! ¡A conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano! ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! ¡9 de marzo el pueblo en las calles!
¡Correcto! Como salió a las calles para celebrar los carnavales dictatoriales en Puerto Ordaz. ¡Mírame ese gentío, chico! Como dice Guaidó, el juego cambió. Una vez más, Delcy Rodríguez nos deja claro que las pepas que consume no son para el dolor de cabeza.
Quienes querían empañar, obstaculizar nuestros carnavales, se quedaron con los crespos hechos, porque el pueblo de Venezuela salió feliz a disfrutar, se fueron a la playa, a la montaña, a los ríos, a los balnearios, a los parques. Bueno, lo que vimos fue una cosa impresionante. Las imágenes hablaban por sí solas. No tenía nadie que explicarla, porque lo que se veía en las imágenes, en la fotografía, en los videos, era la felicidad del pueblo de Venezuela.
Se refiere a estas fotografías. Aquí pueden apreciar la felicidad del pueblo de Venezuela, la emoción en cada uno de sus rostros. Con toda seguridad, la felicidad a que se refiere la vicedictadora es la que se observa en este video.
triunfal vuelta a casa de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas tras regresar al país después de completar una gira por varias naciones de Sudamérica. Un viaje del que volvió con el objetivo de redoblar las acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Porque lo que se veía en las imágenes, en la fotografía, en los videos, era la felicidad del pueblo de Venezuela.
Cuesta admitirlo, pero Delcy, estamos de acuerdo. En un gesto de impecable honestidad, Delcy hace una espeluznante confesión.
Queremos informar, además, que en estos carnavales se movilizaron 7.196.160
toneladas de oro que estaban en el Banco Central y ahora se encuentran en una cueva ubicada en el Furrial, Estado Monagas. Personas.
7.196.160 personas.
Lo que representa una verdadera victoria para la sociedad civil venezolana, tomando en cuenta la nueva moda guarimbo tipo containers, impuesta por el brazo armado que apoya a Nicolás Maduro para impedir el tránsito en Venezuela. ¿Recuerdan cuando los containers obstaculizaban el paso ellos solos, sin que les pusieran los guardias nacionales ahí en el medio, no? ¡Qué tiempo aquello! Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen en Miami, aquí, el próximo 15 de marzo, en Flamingo Theater Bar, en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados serán los compañeros en Chatén TV, el programa que durante años transmitimos Televen. La presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos denominado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches. Los esperamos el 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 estaremos de vuelta acá en Miami. Los tickets están a la venta en ticketplay.com. También les informo las próximas fechas de la presentación de mi show nuevamente: el 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo en Sydney, Australia, al día siguiente, 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane y el 30 de mayo en Perth. También les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio de podcast Desconectados, que grabó junto a Clara Ulrich. Este es el octavo capítulo y está a la disposición en todas las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Les comento, Lazo llega a Miami el 21 y el 22 de marzo en el Lightbox de Wynwood con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas también en ticketplay.com. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con el dirigente de Voluntad Popular, Juan Carlos Sandoval, con la cantante Marger y con el actor argentino Tomás de Curchés. No se retiren, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Regresamos a Conectados. Bueno, hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Miércoles 8:46 de la noche, miércoles 6 de marzo. Entiendo que este domingo aquí en los Estados Unidos vuelve a cambiar el uso horario, la hora. Al menos en la costa este le suman una hora de nuevo, lo que significa que vamos a tener otra vez la misma hora que en Venezuela. Cosas del imperio, pues. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel capricho de Hugo Chávez de quitarle media hora al horario en Venezuela, o sea, echar la hora media hora para atrás, solo por joder, porque él todo lo hacía para joder. Así era el responsable supremo. Era un grandísimo jodedor. Entonces él dijo, ¿cómo jodemos al mundo? ¿Cómo jodemos a estos tipos? ¿Una hora para atrás? No, los Estados Unidos lo hacen. Bueno, vamos a echarle 30 minutos solamente. Alguien seguramente dijo, Diosdado, que es más rata peluda, habrá dicho, vamos a echarlo para atrás 12 minutos. ¿Eh? Ni siquiera media hora, 12 minutos, para que nadie pueda tener la hora como es. Imposible, pero bueno, en fin. Esto... Lo cierto es que el domingo hay que ajustar relojes acá. Ya se encuentra a mi lado, mi primer invitado esta noche. Él es dirigente de Voluntad Popular. Acompañó a Juan Guaidó en la caravana que le llevó desde Caracas hasta Cúcuta. Juan Carlos Sandoval, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Hola.
Bienvenido al programa.
Gracias por invitarme, verdad, agradecido por la invitación y bueno, un sueño hecho realidad estar aquí contigo porque
no,
te echamos en ni tan tarde.
No lo digas. No lo digas. ¿Tú veías Ni tan tarde?
Claro.
¿Qué recuerdas de Ni tan tarde? A ver.
No, las locuras.
Desde el hecho de que Televen nos hubiera contratado, oye, eso era loco.
No, pero antes de que fueran a la propaganda, habían como unos sketches mínimos que eran.
Ajá.
Me moría la risa.
Con eso, teníamos ahí como unas ilustraciones. Esto, ¿y recuerdas los Conos Rodríguez, por ejemplo?
No, eso sí, no me acuerdo.
No eres tan chiquito.
No.
¿Recuerdas a Patricia, la hermana de Erika? Erika tiene una gemela. Yo hice como unas dos semanas hice con las dos hermanas a la vez. No. Éramos Patricia, Erika y yo. ¿No viste ese capítulo?
No me acuerdo.
Ok. Berrubol, mira, Jeff. ¿Te acuerdas de Berrubol? Tú no viste Ni tan tarde, viejo.
No, sí lo vi, pero pasa que lo veía.
Está confundido con Radio Rochela. Yo nunca estuve en Radio Rochela. Ni en Cheverísimo tampoco. No. El Berrubol era una maravilla. Berrubol, Dios lo tenga en la gloria. Teodoro Petkov jugó Berrubol. Berrubol fue una piñata con el rostro del responsable supremo, Hugo Chávez, quien ayer se cumplieron 6 años de la fecha en que nos anunciaron, no quisieron anunciarnos que murió en diciembre. O sea, 6 años de la fecha que nos dieron, una fecha en la que no murió. Hicimos un rostro de él en piñata y le abrimos un hueco acá donde iba la verruga. Entonces estuvo a una distancia de 10 metros, tenías con una pelota que metía acá.
Ah, claro.
Y Teodoro lo jugó y la metió. La llevamos a la Basílica de la Chinita en Maracaibo. La pusimos afuera, ¿no? El rostro de Chávez. Y la gente hacía cola para salir. Imagínate tú, hace tanto tiempo. ¿Qué harían hoy día con esa piñata? No sé.
No sería una pelota que le metieran. Pero eso sí te puedo tener por seguro.
Mira, cuéntanos la experiencia de acompañar a Guaidó en esa ruta tan complicada. ¿De cuánto fueron? 70 y tantas horas, ¿no?
No, 43.
43.
Mira, realmente fue una experiencia bien aleccionadora. O sea, primero porque todos los que estábamos en la caravana éramos dirigentes estudiantiles en nuestra época. O sea, tampoco era gente que no nos conocíamos en esa caravana. Y él nos pide, bueno, que vaya la gente de más confianza, porque al final del día la meta era que él pudiera cruzar la frontera.
O sea, que la gente que no fue en la caravana no tiene la misma confianza de Juan.
No, sí la tiene, pero lo que pasa es que eran nuestros panas de la lucha estudiantil.
Ajá.
Ciertamente hubieron momentos muy tensos. O sea, imagínate una caravana de 12 carros contra todo un estado, 18 alcabala, Sebin, Digesin, el FAE, y pares tú de contar de cuántos organismos de seguridad nos pararon, nos tomaron fotos, nos quitaban los teléfonos, nos quitaban. No, hombre. O sea, casi que pasen por un cuartico, salga del cuartico, vuelve a meterse un cuartico, así.
Tú puedes decir eso un poco más despacio, porque estoy seguro de que Michelle Bachelet nos está viendo, y entonces esto a lo mejor le puede abrir un poco más los ojos.
Bueno, Michelle, si me estás viendo, de verdad, 43 horas con 18 alcabalas y el FAE y el Digesin. Uh-huh. No es nada cómodo.
Le robaron pertenencia.
Nos robaron pertenencia.
Eso no son cosas de un organismo de seguridad de un país democrático, digo yo.
Bueno, pero de repente le hacían falta.
Ah, bueno, sabe. Pero con pedido un donativo. Yo me acuerdo. Claro. Oye, yo llegué hasta cuando te martillaban para refresco, pues.
Sí, pero pasa que ya no alcanza para el refresco.
Tampoco
es ya no alcanza para el refresco.
Sí, ahora efectivo. Dame celular y tú dices.
Claro.
Está bien. Oye, entonces llegan milagrosamente hasta Cúcuta y había, yo que estaba del otro lado, yo estaba en Colombia. Cuando eso, en el puente, las tienditas, había toda una, como un manejo de desinformación, me imagino, estratégicamente planteado así para que todos estuviéramos como creyendo que sabíamos y nadie sabía nada.
Exacto.
Nos decían que iba a llegar en helicóptero, nos decían que no iba a llegar, que se iba a quedar al otro lado, que lo estaba pensando y resulta que el hombre ya había cruzado mientras nosotros estábamos en todo este plan. ¿Tú cruzaste, o sea, cruzaron todos, se quedaron algunos?
No, yo me quedé porque justamente en la última alcabala, a mí el CBI me detiene, tuve 1 hora y media de interrogatorio, de verdad no se lo deseo a nadie. Ese tipo de interrogatorio. Yo creo que en mi vida universitaria y mi vida política nunca había visto un organismo de seguridad ahorita tan quisquilloso y represivo como los que están en este momento en el país. Pero al final.
¿Por qué? Cuéntanos un poco cómo fue el interrogatorio.
No, porque a diferencia de anteriores veces, siempre eran como mucho más formales. O sea, épale, ¿cómo estás? A la derecha te apuntaban la pistola, el show que ellos montaban. Aquí era un poquito como más de intimidación directa, o sea.
¿Había violencia?
No había violencia.
¿Psicológica?
Claro, obvio. O sea, imagínate que tú llegues y entonces te dicen, ah, mira, estoy aquí viendo una foto. Mira, esta muchacha aquí, ¿quién es? Ah, esa se parece como tu hermana. Está cargando unos. Tú estás a tu hermana sola aquí y vas a ir para el concierto. Imagínate ese nivel de presión. O sea, que las personas que ya estaban en la caravana ya estaban plenamente identificadas y sabían cuál era el objetivo. Pero sí, yo creo que le subieron un poquito a la escala de la violencia psicológica.
O sea, ¿será que ellos no entendieron lo de la amnistía para los que colaboren con la restauración de la democracia?
Yo creo que esa gente no cree que esto, Venezuela es Wakanda y entonces
no van a
soportar otra cosa.
Claro, claro. Sí, pues yo me imagino que ahí debe haber efectivos que entenderán que están a tiempo de colaborar y pasarse al bando de la Constitución, y habrán otros que estarán embarrados hasta más arriba de la cabeza, que dirán, mira, vale, o aquí o enfrentamos o vamos presos, pues.
Sí, pero por lo menos te rescato de que esa 18 alcabalas había muchos efectivos de seguridad que nos paraban y nos decían, sigan adelante, nosotros estamos con ustedes, avancen. O sea, habían alcabalas que sí ciertamente nos paraban, eran muy rigurosas, porque me imagino que habían otros organismos ahí que le hacían presión, pero habían otras que relajados, pues, o sea, sigan adelante, ustedes pueden, este país necesita un cambio. O sea, ellos también sufren lo mismo que sufren todos los venezolanos. Eso no es un secreto para nadie, de que esos guardias deben de tener mamá, deben de tener papá, deben de tener hermanos que están sufriendo las mismas penurias que sufren todos los venezolanos.
¿Y qué tal? Háblanos un poco de las trochas. ¿Cuál es la realidad de las trochas en estos días? Bueno, hoy y ayer hemos visto unas imágenes terribles de niños cruzando trochas para llegar a su colegio del otro lado, a Colombia. De niños atrapados en confrontaciones con filas de Guardia Nacional, donde están los muchachitos pidiéndole a ellos que le abran paso para cruzar a sus centros de estudio, que están en Colombia. Estamos hablando de una frontera inmensamente activa, muy caliente. ¿Cómo es la trocha por donde tú pasaste?
Bueno, yo no pasé por la trocha.
¿Cómo es la trocha por donde tú pasaste?
Yo no pasé por la trocha.
Te lo voy a preguntar otra vez más. ¿Por dónde pasaste?
Yo pasé por el puente Simón Bolívar. O sea, nosotros decidimos que había que pasar, porque no teníamos que ocultarnos a nadie. O un grupo sí pasó por la trocha. Y yo intenté regresar por la trocha. Y de verdad que la trocha es la demencia. O sea, sin que me quede nada por dentro, yo creo que lo que viven nuestros venezolanos cada vez que intentan pasar esa trocha, primero porque se exponen a tantas cosas que hay ahí, FARC, ELN, grupos paramilitares, PARACO, y adicional a eso es la inseguridad.
Eso es lo más parecido a entrar a Miraflores que yo había escuchado en mi vida.
Yo creo que es lo más parecido a salir al Metro Capitolio a las 8 de la noche.
Ajá.
O sea, tú no sabes quién te va a robar. Ajá. Pero sabes.
¿A ti te parece que las cosas están pa' chiste como para que tú digas eso ahorita?
No, no, pero es que es
tipo
verdad.
Tipo que está salvando el pellejo. Yo no era, usted está recha conmigo. No, fue él.
Pero es que ciertamente es así. O sea, la inseguridad que viven las personas que van pasando por la trocha es una cuestión ilógica en un país de pleno siglo XXI. O sea,
pero a ver, espérate un momento, porque yo estuve allá también. Yo estuve allá ahora y estuve allá en noviembre. Cuando estuve en noviembre, te lo estaba contando, yo estuve parado sobre el puente Simón Bolívar y recuerdo que estando parado el puente Simón Bolívar, del lado de Colombia, obviamente, a mí se me acercaban personas que me decían, mira Luis, ¿tú quieres ver cómo es la cosa de verdad? Ven conmigo que yo te llevo debajo del puente. Debajo del puente es una cosa con la altura de este estudio. O sea, no es que es el Golden Gate, ¿no? Ni el puente sobre el lago, una altura inmensa. No, no, no. Aquí abajo, ¿dónde están los paramilitares? Y tú dices, pero si están aquí abajo y este tipo lo sabe, ¿no lo saben los militares venezolanos? ¿No lo saben los militares colombianos? Ahí ese es como un triángulo de las Bermudas, de la extorsión, de la corrupción y de todo lo malo que pueda entorpecer las relaciones binacionales.
No, yo creo que al final de cuentas hay una sociedad de cómplices ahí. O sea, del lado venezolano sobre todo ha habido una permitido de que eso se fomente porque es una forma ilegal de conseguir recursos. O sea, mucha gente está en Ureña y hace mercado en Cúcuta, entonces como no puede pasar mercado cuando la frontera está cerrada, usan los paracos para poder meterse por los caminos verdes y todo el mundo entendió de que es una sociedad de cómplices que garantizaba que hubiera una mínima estabilidad en esa locura que existe, porque como no hay una reglamentación real de cómo es esa frontera, porque entonces todo el mundo pasa como le da la gana, tanto de este lado como del otro, también tú ves esa distorsión que hay desde el punto de vista, o sea, uno está estando parado y tú lo tienes que haber visto desde el puente Simón Bolívar, te paran unos paracos y te dicen $30 y te paso, $30, $20 y la frontera cerrada. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo tú entiendes eso? Que está pasando eso en ese momento y que además los guardias lo están viendo porque están al lado de los guardias.
Sí, sí, sí.
O sea, no es algo que es secreto, que te va un tipo al lado y te dice, mira, no, el guardia está ahí y él está al lado diciéndote, yo te paso por 30. Entonces hay una cuestión ahí muy, muy, muy rara.
Sí. Bueno, ¿cuál es tu cargo en Voluntad Popular?
Yo estoy en la parte de profesional y técnico gremio a nivel nacional.
A nivel nacional. Juan Carlos Sandoval, ya regresamos a Conectado.
Sachatén TV, somos un equipo de trabajo, pero de gente que se quiere, gente que, que le gusta estar junta, que le gusta compartir, que más divertido es lo que pasa fuera del aire, o sea, detrás de las cámaras, que lo que la gente termina por ver en cámara. Chatén TV es perro, es grande, ¿sabes? Es importante.
¿Te hizo mejor persona?
No, yo era ya burda, buena persona.
Regresamos a Conectados. Estoy conversando hoy, uno de mis invitados es Juan Carlos Sandoval, dirigente de Voluntad Popular. Juan Carlos, ¿y tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión?
Mira, yo soy licenciado en enfermería, después hice un posgrado en epidemiología, soy profesor en la Universidad Central de Venezuela de microbiología. Ajá. Y adicional a todo eso, soy el representante de todos los egresados de la Universidad Central.
Okay. ¿Qué te llevó a participar tan activamente en el tema de la política?
Mira, es un cuento, te lo voy a decir medio romántico, ¿no? Porque yo estaba trabajando en el Hospital Clínico Universitario en una emergencia y me llega un niño con una situación ya de que lo venían ruleteando de varios hospitales. Yo asumí el costo de algunas cosas de ese niño porque, bueno, tenía la posibilidad de hacerlo. Y el niño me decía todos los días, mira, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar fútbol, yo quiero jugar fútbol. Y yo en ese momento jugaba fútbol para el equipo de la universidad. Para hacértelo corto, el niño fallece. Y fue como un corto, pues, en mi vida. Dije, ya, un momento. Por mucho que yo estudie, por mucho que yo quiera hacer las cosas bien dentro de una institución hospitalaria, yo creo que el problema no está en los hospitales. O sea, uh-huh. Tenemos los mejores profesionales del mundo, los más anegados, con las mejores condiciones que ellos quisieran tener desde el punto de vista académico, pero el país no le está dando la oportunidad de brindarle el mejor servicio. Entonces, de una forma u otra me fue llevando, estuve en el centro estudiante, con su escuela, con su universitario, mientras fui secretario general del FSU en el 2007. Y me quedé en la política, porque Ajá. Yo creo que la gente dice, no, que la política es sucia. Yo creo que la política es una forma del ciudadano de poder expresar lo que ellos creen que debería ser su comunidad. Uh-huh. Y qué bueno que eso ha pasado, porque nos hemos reencontrado muchas personas que pensamos que hay que poner nuestro granito de arena para ese cambio.
Además, eso que dices, de que es cierto, hay gente que le tiene como distancia a la política porque la consideran algo sucio, porque obviamente en el mundo, en la historia de la humanidad, han habido políticos que han ensuciado el ejercicio de la política por el tema de la corrupción. Eso es generalizar en una forma totalmente absurda. Es como decir que la gente del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo, para lograr algún puesto importante, se acuesta con no sé quién. Y no todo el mundo es como yo. ¿Tú entendiste?
Más o menos.
Mira, tu amistad con Juan Guaidó, cuéntanos de dónde viene.
Mira, del 2007, uh-huh. Él estaba en la Universidad Católica, además ha sido un grupo que se ha mantenido en transcurso de los años. Ahí está David Molaski, está Freddy Guevara, está Lauren Castro, el mismo José Manuel Olivares, o sea, Pizarro. Todos nos hemos mantenido y uh-huh. con nuestros bajones y nuestras, o sea, porque siempre hay uno que...
Pero se han crecido en el tiempo, porque nos hemos visto madurar políticamente en su discurso, en su madurez como ciudadanos y como líderes que son del tema político.
Sí, y que yo creo que lo más bonito de eso es que nosotros tenemos un objetivo. O sea, sabemos que esto está mal. Yo le comentaba a un compañero hace rato que nuestra vida política no conocemos otra cosa sino el chavismo. Y no tenemos un punto de comparación. No podemos hablar de la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, la que quiera. Pero sí podemos hablar de lo que nosotros queremos, por una sexta, por una quinta, porque al final del día sabemos que lo que están haciendo estos panas lo están haciendo con toda la maldad, solo con un objetivo de mantenerse en el poder. Y yo creo que ser político en Venezuela y en cualquier parte del mundo tiene que tener un concepto de generar bienestar hacia la comunidad. Uh-huh. Si tú no tienes esa vocación de generar bienestar a la comunidad, entonces no te metas a la política.
Claro.
Y yo creo que esta generación entendió que...
Y de reivindicar la política.
Y de reivindicar la política.
Y de reivindicar la fe que los ciudadanos claro, tengan en sus políticos. Claro. Y que las cosas pueden, efectivamente, y todos queremos ver una Venezuela literalmente potencia, ¿verdad? A la par de los avances del mundo, es más, siendo inspiración para otros países donde podamos nosotros ser referencia en el tema de infraestructura, en el tema de la medicina, los hospitales.
Claro. No, y que al final... nuestra generación entendió que la política es de resultado. O sea, Juan dijo, mira, yo voy a regresar a Venezuela, y agarró y dijo, yo me voy para Venezuela. Uh-huh. Como yo te dije, yo también voy a regresar a Venezuela, porque yo creo que nuestro pensar es que nosotros no podemos plantearnos cosas que no podamos hacer. Cuando la gente nos dice todos los días que ya hay que salir de Maduro, ya va. O sea, hay una estrategia. Nosotros estamos fomentando y estructurando mecanismos que permitan que esa salida sea lo más potencialmente beneficioso para el país. Uh-huh. O sea, y eso significa que nosotros vamos a agotar todas las instancias, tanto políticas, sociales. Él se reunió ayer con los sindicatos. Eso es un mensaje poderosísimo para un gobierno que está diciendo, si ni siquiera tiene los sindicatos que tú le estás pagando, que al final del día tú, el patrono eres tú y no te están parando. O sea, eso tiene un mensaje. Uh-huh. Y yo creo que ir erosionando poco a poco la dictadura y que la gente entienda de que este nuevo esquema de hacer política tiene que ir con una reivindicación social es lo que va a garantizar el éxito de lo que estamos haciendo ahorita.
¿Regresas cuándo?
El viernes.
¿Y por qué lo dices? ¿Tú eres loco?
Porque al final de cuentas yo no tengo que estar escondiéndome porque no hice nada
malo. Pero nadie tiene por qué esconderse, nadie hizo nada malo y estos tipos fregan a todo el mundo.
Bueno.
Y no te vas el viernes, te vas otro día.
Me voy el sábado entonces.
Tampoco. Entre lunes y lunes, en algún momento. ¿Quién sabe cómo? En submarino.
Es probable.
A estos malandros hay que malandrearlos. Pero hay una cosa que me entusiasma mucho y es el hecho de que en la estrategia por recuperar a la democracia se esté actuando con la audacia que los venezolanos esperamos que actuemos. O sea, no podemos seguir siendo los tipos que van por el camino donde siempre hemos llevado palo. A estos tipos hay que enfrentarlos por la vía que ellos... Es por aquí. La cosa de la capucha y tal. Y yo te lo juro que yo no voy a hacer esto y yo lo hago. Me parece una malandrería importantísima. Que Diosdado haya puesto esa carita así como con la toallita aquí. Mi amor, me vas a llamar. Me juras que me vas a llamar. Así lo dejó Juan. Lo dejó así. Pues tú me lo juras, de verdad que no te vas a juramentar. Entonces, te lo juro. Y pácata. Hay que malandrearlo. Juan Carlos, muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, de verdad.
Envía, por favor, a todos quienes trabajan contigo mi agradecimiento como venezolano. Porque estamos entusiasmados con el aporte que cada uno está dando en este momento tan trascendente. Efectivamente, uno siente que la transición está en camino y es irreversible.
No, y agradecerlo a todos ustedes porque, de verdad, que han puesto su granito de arena a pesar de la censura que ha habido en el país. Todo el mundo está pendiente de la situación de Venezuela en los diferentes espacios y mecanismos que
hay. Si tú dijeras, por ejemplo, entre Nelson Bustamante y yo, ¿quién ha puesto más?
No. Hay un derecho a compra, si digo algo.
No sé, es tu decisión. Gracias por venir.
No, vale, gracias a ti.
Un abrazo. Ya regresamos conectados.
Gracias.
Bueno, regresamos conectados. Ya se encuentran conmigo mis invitados de esta hora. Marger, la cantante Marger, muchas gracias por venir, volver al programa. Gracias. ¡Qué valiente!
¡Qué rico! ¿No? Sí, después de Soy de los Andes.
Sí, gracias por estar aquí.
Gracias por invitar.
El actor argentino Tomás de Curchés. De Curchés.
De Curchés, es francés, así que ni yo sé cómo se pronuncia.
¿Y de Curchés?
De Curchés.
De Curchés. Francés. ¿El padre francés? ¿Es abuelo?
No, je ne sais pas.
Lejísimo, lejísimo.
tengo ciudadanía italiana. De un lado italiano, del otro francés, pero no, francés no.
Pero nació en Argentina.
Sí, mi abuelo es de Suiza. Suizo-francés, entonces de ahí vino el apellido, pero quién sabe si anotaron en esa época el apellido bien, ¿no?
¿Verdad?
Porque en esa época era, ¿cómo te llamas? Pum, pum, ¿no?
Claro. Mi apellido francés también, ajá, pero la gente a veces lo pronuncia tan mal en Venezuela que hay gente que cree que es chino, por ejemplo. Dicen chatén, claro. No, chatén chino. Exacto. No es chino, pero es francés. Chatén.
Exacto.
Significa castaña, claro. Significa castaña.
Claro. Entiendan.
Para toda la gente que está viendo, significa castaña y es francés, no es chino. Chatén. Felicidades, tienes disco.
Tengo disco.
Qué bueno.
Y ahora está así los discos. ¡Tarán!
Qué exacto. Eso es tener disco.
Esto es tener disco. Wow. Hoy estuve en Deezer. Ajá. Spotify, Apple, Deezer, Pandora.
O sea, cuando aquí me estás dando tu disco, porque yo lo puedo bajar de aquí.
Exacto.
Claro, porque todo es digital ahora.
Ahora todo es digital. Lo único es que estos flyers se hicieron antes que el disco estuviese ya en las plataformas y no tiene el Square para descargarlo.
Ajá, ajá.
Entonces es más como tienes que hacer la tarea, ir a Marger, uh-huh, Inmortal en Spotify o en Apple, en Pandora, en Deezer.
Imagínate nosotros que tenemos este problema con la ayuda humanitaria, si fuera tan fácil, así que tú repartieras volantes como esto, totalmente. Tú escaneas y descargas la ayuda humanitaria y fregamos a todos esos guardias.
Uh-huh. Eso sería maravilloso.
No tenemos que mandar gandolas, solamente estos papelitos, tú ¡pac!, escaneas y descargas la ayuda humanitaria.
Pero vaya. no vamos a tener que tener ayuda humanitaria, vamos a llegar con eso y vamos a poder, porque yo tengo fe.
Dios mediante, yo también.
O sea, no dejo, no permito que nada resquebraje mi esperanza y mi energía positiva.
Eso.
Porque es parte de la fortaleza y de la unión que tenemos que tener.
Así es, esa es la actitud, esa es la actitud.
Y
yo te traje hoy al programa, Mariel, porque sabía que tú le ibas a comunicar a la gente lo que yo no he podido en los últimos días. No. Mira, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Los Ángeles?
5 años y medio.
Ok, ¿y acabas de filmar una película? Juan Carlos se me acaba de ir. Tomás, oye, pero qué gran actor eres. Te llamé Juan Carlos y tú dijiste, bueno, yo en realidad tengo que...
Sí,
asumiste dije, el papel de Juan Carlos, que tiene 5 años.
Es que en realidad me llamo aquí. Tomás Juan Carlos. De, no, mentira. Hace 5 años y medio, sí.
5 años y medio.
Sí, sí, sí.
La película que acabas de filmar. Cuéntame.
Se llama He matado a mi marido. El marido del título en realidad es Guy Ecker y es el marido de María Conchita Alonso. Ambos hacen de mis padres.
Oh, wow.
Y bueno, como lo dice el título, no estoy haciendo un spoiler a nadie. El título es el principio de la película. Mi mamá mata a mi papá. Y es una comedia negra escrita y dirigida por un director venezolano que se llama Francisco Lupini y la verdad increíble.
O sea que Guy Ecker trabaja los primeros 3 minutos de la película y ya.
Exacto, pero es un personaje tan fuerte, es como Rescatado al Soldado Ryan. Ajá. Y Ryan está ahí en toda la película, ¿sí me entiendes? O sea,
sí,
es
sí.
Esto es igual, todo es alrededor de este cadáver, entonces es muy importante en la película. Y aparece hacia el final en un flashback, pero bueno, no puedo contar.
Ah, pero el cadáver de Guy está en la película, a lo largo de la película.
Exacto.
O sea, que él actúa, pero que como el sujeto de este micrófono.
En algunas, estaba... como en Fin de Semana de Locura. ¿Cómo
esa, se llama esa? Que, ajá, que le ponían los lentes oscuros.
Exacto,
y
le ponían la
mano. ¡Qué bien! Ahora, trabajar con Guy Ecker tiene que haber sido fantástico. Él es un tipazo. Yo lo
sí,
conocí
la verdad que sí.
En Caracas. Recuerdo en una ocasión fuimos a jugar billar en un local en Altamira. Y era, a mí ahora, yo he tenido momentos de mi carrera irreales, o sea, una cosa insólita. Yo, a mí me llamaban con frecuencia a que cuando venían los artistas de afuera, de las producciones extranjeras, a salir y a compartir y a estar ahí. Supongo que yo sería un tipo muy ameno. Ya yo perdí todo eso, ya yo no soy así. Entonces, te acuerdo que jugué billar con Opul. Y era un tipazo, súper ameno.
Ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Él está, él reside ahora en Los Ángeles. Uh-huh. Y sí, me ha tocado, lo acabo de ver en la premiere hace poquito, porque esa película se estrenó el 1 de marzo, hace solo 6 días.
Ahora, es un tema de comedia, la comedia es complicada.
Sí, y no solo eso, es una comedia particular porque no es una comedia, trata temas de raciales, bueno, mi personaje es homosexual y sale del closet al final de la película, entonces hay, se trata el tema de la homosexualidad, del racismo, hay muchísimas cosas que son sensibles,
sí,
pero que se tratan de una manera muy, muy buena. Y yo creo que, digamos, los personajes no hay que juzgarlos. Uno como actor nunca juzga un personaje. Yo puedo ser un asesino serial y pues mi personaje, ¿no? Pero sí hay personajes que en la película hacen comentarios racistas, hacen comentarios, digamos, y tienen igual una evolución dentro de la película. Así que está muy divertida.
Esos riesgos son fascinantes porque claro, eso es lo que hace que a uno le remueva, exacto, un poco los, ¿no?, los principios, que uno se pueda reír también de algo que es tan tenso, pero siempre hay personas, y yo ruego a Dios porque siempre sea así, porque el mundo tiene que estar compuesto de diferencias, porque solo así, digo yo,
vamos a evolucionar.
Aprendemos, ajá, y evolucionamos, ¿no? Pero siempre va a haber gente que dirá, ah, yo la parte cuando hicieron el chiste sobre la homosexualidad, yo no creo que es algo para jugar, o cuando hablaron de la religión, no sé qué historia. O sea, siempre es así.
Siempre hay alguien que... Pero eso le pasa a cualquiera. Claro. Stand-up comedians, los stand-up comedians tienen alguien que los odia, el resto que los ama, y nunca vas a estar con
uno
todo
no
el mundo.
Uno no puede pretender ser monedita de oro para todo el mundo.
Todo el mundo en tu bolsillo. Y, ¿sabes qué? Y si hay gente que se queja o que hace críticas, yo... Es publicidad también para la película.
Eso es.
No hay mala prensa.
Claro. Mira, María, cuéntame qué estás haciendo para lanzar el disco que te vas a presentar, lo vas a tocar, qué está pasando ahí.
Claro, el disco ya salió. El disco salió el 8 de febrero a la venta en todas las plataformas y vengo desde el 8. Empezamos en Los Ángeles en la semana de los Grammys americanos. Hicimos un show allá. Luego he estado, bueno, realmente he estado sin parar en todos los medios, dando, comunicando que ya, porque el año pasado salieron los tres primeros sencillos, que fue lo que te vine, le vine a cantar a tu gente, sí, y vine a compartir contigo. Y te dije, cuando salga el disco, vuelvo, y aquí estoy.
Así es.
Y ahora es, acabo de tener la semana pasada un showcase en las oficinas de Sony, me voy a México. La semana, en 15 días, 20 días, uh-huh, y después me voy a Argentina.
Ahora, con el paso del tiempo y con esta era digital, la forma de promover la música tiene que haber cambiado también.
También.
O sea, yo imagino que ya, o sea, la gente ya no va a los canales tradicionales de televisión o no tanto como antes, o a las emisoras como antes. Ahora hay toda una forma distinta, 2.0, de llegarle a tu público.
Realmente sí, porque es un público que... Lo que sucede es que en mi caso y en mi proyecto particular, que es música soul, vintage, en español, el grupo que ha habido como un cambio, porque pensábamos que esto era más para adultos contemporáneos, que gente más tradicional, que de repente no está más familiarizada con un Facebook, uh-huh, menos con un Instagram, que de repente no saben ni siquiera qué es Spotify, no saben qué es Apple. Están acostumbrados todavía a la radio, o algunas cosas, ¿no? Están todavía, es como, entonces tienes que usar la promoción tradicional. Lo que ha sucedido es que los millennials han conectado inesperadamente, algo que no nos esperábamos, con la música, con mi música, con lo cual entonces la promoción se ha hecho que igual el disco no está en físico todavía, y si es que llega a salir, será en algunos territorios donde hay producto físico, porque ya realmente las disquerías desaparecieron.
Sí, claro.
Solamente en Buenos Aires, yo he visto en Argentina, así que hay todavía y se promocionan los discos. Uh-huh. Entonces, las promociones son generalmente pues a nivel digital, en las redes sociales, claro, a través de
Pop. De hecho, tienes el cartón ese. Ya nadie tiene los muebles donde se guardan todos los CDs, ¿no?
Sí, sí, sí.
Exacto. La gente que colecciona.
A mí me da una vergüenza, lo puedo decir ahora, porque gracias a Dios tú me has traído este cartoncito. Pero yo, a lo largo de mi carrera y en los últimos años específicamente, cuando me llegan los cantantes y me dan el CD... Claro. Yo siempre lo recibo. La persona que me lo da sabe que no tengo dónde ponerlo. Yo que lo recibo, sé que no tengo dónde ponerlo y sé dónde lo voy a poner.
Exacto.
En un estante que tengo en la casa, que tengo repleto de CDs, que no puedo escuchar porque no tengo el aparatico. Ya no tengo dónde ponerlo.
Es que ya no hay. No, en
las
carro,
computadoras
no,
ya directamente ni
lo traen.
No, y ya está. Mira, la forma del stream, o de la, ¿cómo se dice? De cómo se escucha la música y cómo también se mide tu rating o tu audiencia es por medio de las plataformas.
Sí.
Ya el chart de la radio pasó a ser Spotify.
Claro, mm-hmm. Clicks, los clicks.
Los clicks.
Todo es auditable.
¿Cuántos clicks? ¿Cuántas personas te siguen? Sí. ¿Cuánto? Es como...
Oye, perdón a la gente de PDVSA que me puede estar escuchando. Cada vez que yo digo auditoría, se va todo el mundo corriendo. ¡Qué vergüenza! Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche son Marger y Tomás de Courchés. De Courchés. Francés.
Ya lo aprendiste, ¿eh?
De Courchés.
Ya está.
Pero, oye, pero tú no podías hacer otra cosa sino artista con un nombre como ese.
Bueno, que bueno, que te guste. Tenía una gente que quería cambiarme el nombre porque era muy complicado. Y yo siempre digo, mira, si Schwarzenegger pudo hacer que todo el mundo se aprendiera,
claro,
ese nombre...
¡Por Dios!
No me voy a comparar, ¿no? ¿No? Pero bueno, a ver, nombre así largo, con muchas...
Mira, Tomás, ¿y tu formación actoral en Argentina, de teatro, de cine, de televisión?
De teatro. Fundamentalmente, sí, desde el principio. De hecho, hubo un tiempo en el que nunca pensé... Digamos, el cine siempre era un sueño, ¿no? Pero hubo un tiempo largo en el que yo hacía teatro y creía que ahí iba a terminar todo porque me encantaba, siempre fue una pasión, ¿no?
Ajá.
Pasa que, bueno, en Buenos Aires hay mucho teatro. Y del bueno, del malo, pero hay mucho, eso seguro. En cualquier baño, en cualquier... Porque te digo, hacen teatro en cualquier lado. Pero no se puede vivir mucho del teatro. Entonces, ahí es cuando empecé con comerciales, más que nada. Empecé a hacer publicidad.
Ajá.
La publicidad, por suerte, viajé a muchísimos lugares. Me llevaban a muchísimos lugares para viajar. Conocí muchísimos lugares de Latinoamérica, en Asia.
Oh, wow.
Sí, eso, la verdad, siempre se lo agradecí. Uh-huh. Pero siempre estaba esa...
¿Algún comercial en particular que recuerdes con especial aprecio?
Mira, me fui a la selva, filmé la selva en Colombia, me llevaron a Bangkok una vez. Mira, este fue un viaje de 30 horas en avión, porque paramos en Dubái. La producción también ahorra en dinero en el viaje para llevar al actor. Y entonces 30 horas viajé para llegar a Tailandia. grabamos, tuvimos una prueba de vestuario, grabamos un día y me subieron al avión de nuevo. Uf, 30 horas de nuevo.
Atrás.
O sea que en realidad fue a Tailandia, pero no conozco. O sea, no conozco
Tailandia. ¿Tú sabes que tú puedes denunciar eso? Es una tortura.
30 pues, horas para allá y me avisaron, para atrás. Para ser justos, me avisaron antes de tiempo y a mí me cerró el dinero que me estaban pagando y dije, ok, vamos.
Espera un momento, ¿y qué hiciste? ¿Fue un comercial completo?
Fue un comercial no voy a hacer la marca, pero un comercial de pelo, de shampoo, de tratamiento de pelo para, obviamente, la que estaba era una modelo que habían llevado de Francia, no sé qué, ajá, y yo era como el novio en su comercial. Era una de esas marcas grandes de belleza.
En escenarios abiertos,
era,
¿no?
Un estudio, no, era un estudio. Espérate.
Pero aquí tenemos uno en Miami.
Todavía más grande. Sí, yo estaba en Buenos Aires y estudios también. Pero no, espérate, porque el director de ese particular era un director estrella de pelos que lo traían de Australia. Entonces le quedaba cerca traerlo a él. Tenía sus asistentes con unos palillos que hacían así, le movían el pelo a la modelo y el pelo movía. Luego vienen esos comerciales.
Y tú todavía con jet lag así.
Espérate, y lo gracioso era, yo era argentino, la otra modelo era francesa. Estábamos en Tailandia haciendo un comercial que era para otro, en Latinoamérica, y en el estudio el background era New York. O sea, dices, eso así ahorra dinero la publicidad.
¿Tú no llegaste a pensar que estaban lavando plata ahí?
No sé.
Yo, Dios mío, ¿quién es el dueño de esta empresa? El señor Escobar. Escobar, me suena tanto. Sí. Qué locura. Claro, pero no cuando te viajan así 30 horas, que tú dices que te están llevando por lo menos a los escenarios donde filmaron El Señor de los Anillos. Pues,
y claro, yo, ¿sabes?, digo, por lo menos voy a conocer la selva, la playa.
Te van a montar en la cumbre de una montaña porque el tiro del helicóptero es impresionante y no hay una manera... Pero para meterte en un estudio con una...
Se ve que era más barato llevarnos a nosotros para allá que llevar a todo el equipo del director y sus asistentes para Buenos Aires.
Oh, wow. Ay, es increíble. Locura. ¿Vas a acompañar tu disco con temas de video, con la parte audiovisual?
Sí, salió un video. Este sencillo que es la punta de lanza del disco se llama Al Fin, uh-huh, y es la versión al castellano de la canción At Last de Etta James.
Okay, uh-huh.
Y tiene su video que lo grabamos en Buenos Aires, porque hay muchísimo talento en Buenos Aires. Todos mis videos, de todo, porque el disco, casi todo el disco tiene videos. Está acompañado cada canción con su video. Hasta ahora son 4 o 5 con Al Fin, uh-huh, que los primeros eran como una película. Uh-huh. Y Al Fin es otra cosa, ya es un video como más...
¿Está en YouTube?
Está en YouTube.
Uh-huh. Y todos los anteriores también.
Todos los anteriores también. Ay, ya voy a llegar a 500,000, por favor, vamos. Wow. ¡Vamos!
¡Vamos! Y llévalo contigo, a ver si nosotros también llamamos y llegamos al 500,000.
Llegamos
al... ¡Vamos! Los suscriptores acá al canal.
Al canal, o sea, claro. ya están, por favor.
Mira, te pregunto
ustedes,
una
cuando
cosa.
Yo vine acá, tú no sabes cómo me subieron los seguidores.
¿De verdad?
Tienen que venir a visitar a Chatén.
Okay. Mira, Mariel, te voy a preguntar por... ¿Cómo te sientes tú? Porque una cosa es cantar,
sí,
y además la música que tú cantas, como la cantas, que necesitas pues una pasión especial. Cuando estás ante la cámara, tu acting te hace sentir cómoda a la par de tu habilidad para el canto, o sea, porque son dos cosas distintas.
Sí, ya me he acostumbrado. Sin embargo, yo soy más, como digo, un bicho de teatro, ¿no? Porque mi parte actoral, yo empecé haciendo teatro, comedia musical, es mi escuela. Sin embargo, la cámara, pues, no, el mundo digital me ha ayudado a desinhibirme.
Ok.
Porque yo como no soy millennial, no sé si soy millennial, bueno, no, soy X.
Yo,
¿no?,
soy millennial.
Tú eres millennial. Bueno, no voy a decir eso porque, bueno, soy millennial, I mean. Pero no crecí con el tema de la cámara, entonces me he tenido que desinhibir un montón. Con esa cámara, estas cámaras, uh-huh, ya pues tienes más relación por los castings, he hecho un par de series de televisión, no he hecho tanta televisión, uh-huh, y todavía no he hecho cine. Bueno, hice una película independiente hace mucho tiempo, pero soy más, no es lo mismo que el micrófono, cantar.
El artista es integral. Es integral. El artista tiene que saber tuitear, tiene que tener cuidado de las cosas que dice, que pone, cómo lo hace, cómo se interrelaciona, su engagement.
Pero no sé si es porque yo veo los influencers y no ponen cualquier cosa.
¿Los influencers?
Sí. O sea,
Tú eres mala, Marge.
Bueno, no todos.
Me está buscando la lengua.
No todos.
Mira.
Algunos.
Ok, vamos contigo.
Esto como que...
Si no, Dios mío, no, ayúdame, no me hagas hablar.
No, esto cambiamos. Vinimos a promocionar la película.
Exacto. El problema
y la música.
De los influencers es que influencian. O sea, eso es un... O sea...
No, a mí...
Tú que decías que tiene que tener cuidado.
Cuando un influencer dice que es influencer y no me influencia, me da rabia.
Claro.
Exacto. O sea, yo me quiero sentir influenciado por el influencer. Claro. Una vez que alguien dice, yo soy influencer, yo digo, bueno, ok, no hay problema, excelente. Y no me siento influenciado. Por lo que hace, digo, oye, qué fraude.
Claro. Sí, o influencia. Por eso dice que tienes que tener cuidado, porque al fin y al cabo, estás para bien o para mal, pero si es para mal, estás influenciando gente, ¿sí?, con lo que dices. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Usualmente, los verdaderos influencers no dicen que lo son.
Es cierto.
Los verdaderos influencers saben que influencian y no van alardeando de eso. O sea, solamente hacen lo que tienen que hacer y ya. Yo nunca le escuché a Nelson Mandela decir que era influencer. Ah, revisa. Yo me he leído todos los libros.
Esa palabra se utilizaba.
Ni le vi un selfie, ni nada de eso a Mandela. Ni uno solo. Mira, ¿cuándo estrenan? ¿Estrenan el 1 de marzo?
Bueno, el 1 de marzo estamos en... Bueno, ahora se estrena primero en Estados Unidos. Está buenísimo que sea una película en español en Estados Unidos. Eso a mí me parece súper importante. Es una de las razones por las cuales me interesó estar en el proyecto. Sale con subtítulos en inglés, para los que no saben tanto español, uh-huh, o que quieren practicar. Pero por ahora está en Phoenix, en Houston, aquí en Miami, en el Dolphin, está en Los Ángeles, San Diego, Las Vegas. Ahí en la página de He Matado a mi Marido o en el Instagram pueden ver más noticias. Y ojalá, la idea es que, depende de cómo le vaya aquí, la primera semana y todo eso, va a ser luego distribuida a otros países y demás, que sería el objetivo, ¿no? Porque... Uh-huh.
¿Ya hicieron el lanzamiento aquí en la ciudad de Miami?
No, la primera fue en Los Ángeles. El 26 de febrero.
¿Qué tal María Conchita? Yo tengo mucho tiempo que no hablo con María Conchita. Ajá. ¿Cómo está ella? ¿Se conocían de antes o qué?
No, yo no. De hecho, cuando audicioné para el personaje, yo lo único que sabía es que María Conchita iba a estar en la película, porque después se siguieron agregando todo el resto del elenco. Hay muchísimo, hay como 8, 9, 10 nombres. Uh-huh. Entonces, la única que yo sabía era, bueno, de hecho dos, María Conchita Alonso y Asunta Serna, es una actriz española con mucha trayectoria, ella trabajó con Almodóvar y demás, y ellas son los que me tocó leer el guión, cuando estábamos en el director y todo, pero yo no sabía todavía el resto de los actores, entonces iban agregando a los días, era como, bueno, y ahora este va a ser Gallagher, ah, mira, ahora va a estar Alicia Machado, ah, ok, se iba agregando la gente del elenco, y ella es interesante trabajar con ella porque bueno, además ella es la protagonista principal de la película. Uh-huh. Entonces nos ha tocado, y como es comedia, nos han tocado forcejeos, que tiene una pistola, que me han pegado cachetazos. Teníamos muchas escenas muy, muy divertidas. Wow.
Mira, yo no soy actor. Yo una sola vez en mi vida recibí una buena cachetada en cámara. Uh-huh. A mí me invitaron a participar, a hacer un cameo, interpretándome a mí mismo en una novela en Venezuela. Y una actriz que se llama Cristina Dickman, hacía el papel de la que se encargaba de los juegos en la piscina de un hotel. Y yo recuerdo que yo caminaba al borde de la piscina, le decía algo a ella, ella se devolvía y me daba una cachetada. Cuando grabamos esa escena, yo no soy actor, repito, ella me hace como que me pasa, así como que apenas me chus. Y yo hago y que, ¡ah! Oh, y yo le digo, no vale, esto no va a funcionar así. Yo le digo, pégame de verdad. ¿Tú estás seguro? Pégame de verdad. Para que se vea, oye, para que la cosa... Mira, yo creo que todavía tengo, o sea, hay una parte de mi cara que no vuelve a su lugar. O sea, yo si ustedes se dan cuenta, yo nunca puedo ver de frente, quede como un poco virado para este lado. Casi me pone así como Chucky, el muñequito diabólico. Sí. ¡Plan! Me dio con toda su alma.
Es que lo mejor que le puedes decir a una actriz es pégame.
Sí, bueno, a una mujer en general. No,
pero...
¡Wow!
No, pero... Este programa se va poniendo sucio.
A una actriz.
No, pero...
Dicen pégame cuando he tenido escenas donde me dicen... Pero pégame. Ah, no, es que uno toda la contención del... Tú sabes... No, vamos,
le pegas a él por todo lo que no le pegaste al resto de la gente de la semana. No, pero aparte, ella está en el medio de la escena y me imagino que ni siquiera mides en ese momento, porque es acción. Tienes en la cabeza miles de otras cosas... Sí. Lo menos que controlas es la fuerza de tu mano.
Es correcto.
Luego te queda la mano roja aquí por el resto de la noche, ¿no?
Claro, Y uno que vive de modelaje no puede ponerse de esa forma.
Exacto.
O cuando también, o viceversa, cuando son escenas donde hay forcejeo con la mujer. Ajá. También.
Sí, sí.
Salimos lastimados, todo eso se coreografía.
O sea, hay como técnicas, obviamente, para todo eso. Pero bueno, para eso incluso, por lo general en Z, hay una persona que se encarga de coreografiar esas peleas, sí, esas cachetadas. Sí. Las caídas. A mí me acuerdo que aquí para esto tenía varias caídas y debajo del traje me ponían pads por todos lados. El que se encargaba de eso, aquí en esta película, el que se encargaba de todo eso y de lo que era coreografía de stunts y todo eso, trabajaba con The Rock. Entonces me decía.
Claro, pero ya tiene músculo suficiente como para que necesite también protección. Claro, y cae ella, los músculos lo protegen.
A mí me puso, ¿cómo fuera? A mí me puso en el brazo. Espérate, ¿cómo era? Me puso en el brazo a mí. No, el que me usó para mis piernas es el que usaba para el The Rock, para su codo. Brazo así. Y me decía, este es el que usamos para el brazo del The Rock. Ok.
Bueno, oye, muchas gracias por venir, de verdad.
No, por favor.
Tomás y Marger, mucho éxito con
gracias,
el disco.
Gracias.
Y bueno, que la gira sea un éxito fantástico.
Gracias. Yo espero que sí. Y a toda mi gente venezolana le digo que yo, como siempre dicen en todas partes, Marger, la cantante venezolana.
Eso.
¿No? La cantante de Venezuela. Este tiempo que he estado de promoción ha sido difícil con todo lo que está pasando, porque emocionalmente también, pues uno está, pero como yo digo, positivismo, y me siento orgullosa de llevar mi bandera y representar esta música que también tiene mucho que ver con nosotros, nuestra cultura, el venezolano es culto. Y es como mostrar también otra faceta y me encanta.
Claro, claro, en medio de tanta tormenta. Que también sepan, pues, que tenemos talentos, tenemos gente, la inmensa mayoría es gente buena. La gente que no es buena es la que está hoy día secuestrando a Venezuela. Correcto. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Gracias. Ya será hasta mañana.